sobre lo positivos que están en el gobierno con la revelación del DANE, en el sentido de que la tasa de desempleo en marzo fue del 9,6%, una recuperación para el gobierno de más de 1 millón de puestos de trabajo. A esto hay que meterle, como lo dijimos al ministro, pues análisis desde todas las perspectivas, y para eso nos acompaña el exministro de Hacienda, bueno, y candidato presidencial, que ayer en Sin Anestesia, en La Luciérnaga, en Red Más Noticias, dijo que se va por firmas, Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, gracias por estar en 6 AM, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, como siempre, un gusto saludarlos.
Bueno, ministro, este asunto del desempleo para muchos es positivo, para otros tiene unos visos que son preocupantes en materia de la calidad del empleo. ¿Cuál es la lectura que hace usted de la cifra del DANE?
A ver, yo veo que el presidente Petro y el Pacto Histórico tienen montada su estrategia electoral 2026 en este tema, el tema del empleo. Usted nunca ve al presidente inaugurando una carretera o una institución educativa, un hospital, eso no se ve. Eso dejó ser parte del libreto de la agenda de un presidente. El presidente está claramente enfocado en la dirección de la generación de empleo, y que mostrar buenas cifras de empleo sean como su carta de presentación desde el punto de vista electoral. Entonces ya de entrada uno, con ese objetivo, con ese propósito, empieza a tener siempre una duda, un tema escéptico, una especie como de elemento crítico detrás de todas estas cifras en materia laboral, porque son demasiado buenas para ser creíbles. Es decir, la economía no está creciendo, la economía está relativamente estancada, y el empleo creciendo más o menos a tasas del 5%, o sea, eso no cuadra, o por lo menos, así sea cierto hoy, no es sostenible. O sea, usted no puede tener una economía que le está creciendo al 1,7%, al 2%, y un empleo que le crece al 5%, hay algo que no cuadra. Entonces yo lo que creo es que aquí hay un elemento que hay que destapar, y es el siguiente. El presidente tiene una estrategia que se llama las órdenes de prestación de servicios, las OPS, que es contratar gente en las entidades estatales, y esto está en todo el gobierno, con contratos de prestación de servicios que son temporales, 3, 5, 6 meses, hasta 9 meses, que son personas que llegan a la administración pública como se dice coloquialmente, los supernumerarios. Entonces, por ejemplo, en el mes de febrero hubo 140,000 contratos nuevos, 140,000 órdenes de prestación de servicios. Como la gente no cabe en las oficinas públicas porque no hay escritorios y mucho menos computadores, se inventaron una fórmula que se llama el pico y placa. Entonces, hay un grupo de esos contratistas que llegan a las 7 de la mañana, se van a las 11 de la mañana, a las 11 llega otro grupo, y pues eso lo que hacen es esencialmente ir a cobrar esos contratos. Entonces, mucho de eso se está reflejando en el mercado laboral. Hay una cifra que a mí me pareció aterradora. En el mes de febrero de este año se hicieron por cuenta del gobierno, esto está en una página web que tiene el gobierno que se llama el SECOP, 140,000 contratos de prestación de servicios, 140,000. Yo me empecé a ver en el 2018, que fue el último año que yo fui ministro de Hacienda, en todo el año, todos los 12 meses, fueron 83,000 contratos de prestación de servicios. En esta época, en este gobierno es 140,000 en un mes. Entonces, aquí hay algo detrás de todas estas cifras laborales, y es una estrategia electoral, no tengo la más mínima duda.
Doctor Mauricio, en las cifras que se revelaron ayer, más o menos son 23 millones que están en el mercado laboral. De esta cifra, aproximadamente unos 13 millones son informales y alrededor de 10 millones pues tienen un empleo directo. La gran pregunta es, ¿qué hacer con esos más de 13 millones de colombianos que están en la informalidad?
Buena, cuando usted la mira en el papel. En el último generado 1,100,000 empleos en Colombia. Esa es una cifra. Cualquier analista que mire eso por encima dice, pues el mercado laboral colombiano nunca había estado, por lo menos en los últimos años, 1,100,000.
A ver, exministro, es que se me está dañando la llamada. No sé si usted se movió mucho. Vuelva al sitio donde estaba. A ver, lo escuchamos.
A ver si ahí ya nos agarra bien. Último año se ha generado. Y no dice, bueno, en el papel esa cifra se ve bien. Es una cifra, digamos, que es mejor que la que había tenido Colombia en los últimos años.
1,100,000 empleos en el último año. Primer punto, la gran mayoría de esos empleos en el sector agropecuario. Al sector agropecuario en Colombia le está yendo bastante bien. Y le está yendo bien porque el sector privado, los inversionistas, están metiendo plata. Está aumentando la producción de aguacate, de banano, de flores, de limón. Es el sector que va bien porque es el sector donde el gobierno no se mete, donde el gobierno no ha amenazado con regular, con intervenir, con estatizar, cosa que ha ocurrido en los demás sectores. Entonces al agro le va bien y se genera empleo, casi 350,000 empleos en el agro. Eso es maravilloso, es muy buena noticia. Pero ojo, eso es resultado del sector privado, eso no es resultado del gobierno. Dos, de ese 1,100,000 empleos, más de 600,000 fueron generados, o sea, más de la mitad son por cuenta propia, es decir, informal. Por eso la tasa de informalidad, que es el porcentaje de las personas que trabajan en Colombia que lo hacen informalmente, sin seguridad social, sin contrato, subió, está en el 57%. Eso es un retroceso grande porque Colombia venía bajando la informalidad, pero ahora la informalidad está aumentando. Entonces, ¿qué le digo yo? Estas cifras de empleo que el gobierno muestra y que seguramente van a ser como la punta de lanza de su estrategia electoral, son unas cifras que tienen mucho maquillaje y que sobre todo reflejan una estrategia del gobierno de generar empleo militante, es decir, contratistas que vienen, que hacen un trabajo, que marcan que están empleados frente a cuando llegan los encuestadores del DANI, pero que en el fondo ni están contribuyendo a nada porque no, son supernumerarios, no se necesitan en la administración pública. Y lo que hacen es ese empleo militante, pues es decirle a los que llegan con esos contratos que obviamente tienen que militar políticamente en el pacto histórico o en el Frente Amplio. Entonces ahí hay un problema político porque es el uso de la... Yo digo que este es el clientelismo llevado pues a la N potencia, porque es que estamos hablando de un solo mes, febrero, como les decía hace un momento, 140,000 órdenes de prestación de servicios, 140,000 personas contratadas por el gobierno para no hacer nada, porque no se necesitan, simplemente para comprometer un voto.
Ministro, el otro tema de discusión en estas últimas horas ha sido la decisión del Banco de la República de la reducción de los 25 puntos básicos en la tasa de interés. El ministro de Hacienda, que votó acorde con la decisión, esperaba 50 puntos básicos. ¿Le parece que el banco actuó con la cautela necesaria o debió arriesgarse un poco más?
No, estuvo bien. El Banco de la República, yo creo que esa olla express estaba a punto de estallar. Y creo que el Banco de la República fue pragmático en decir, bueno, la tasa de interés en todo caso está alta, pues está en 9.5, bajó a 9.25%. Pues la inflación está bien, o sea, la inflación ha venido bajando, está casi ya en el 5%, está en 5.1%. Entonces el banco está diciendo, mire, yo voy a bajar las tasas, pero lentamente, porque tengo que monitorear dos cosas. Uno, el gobierno. El gobierno es una fuente de grandes problemas, porque el gobierno tiene un déficit fiscal, es decir, un desequilibrio entre lo que gasta y lo que recibe de ingresos gigante. El gobierno está gastando mucho más de lo que debería y de lo que puede. Entonces el Banco de la República le dice, mire, usted sigue con ese ritmo de gasto, con esos contratos de empleo militante y me genera un problema inflacionario y yo no puedo bajar la tasa de interés tan rápido. Entonces le está diciendo al gobierno, como se lo dijo el fin de semana pasado al Fondo Monetario Internacional, ponga orden en la casa, baje un poco ese desequilibrio fiscal, porque lo que está generando es una bomba de tiempo, eso va a explotar. Y la segunda razón por la que el Banco de la República tiene que ser muy prudente se llama Donald Trump, porque con los aranceles de Trump es muy posible que las tasas de interés en Estados Unidos, ya han venido subiendo, sigan subiendo. Las tasas de interés en Estados Unidos van para arriba. Entonces el Banco de la República dice, mire, yo no puedo bajar mucho las tasas de interés en Colombia, porque si suben en Estados Unidos, la plata se me va. La plata se va de Colombia para allá y eso genera una presión sobre la tasa de cambio, sobre el precio del dólar. Entonces el Banco de la República va con prudencia y yo creo que va a ir así, un poco a cuentagotas, de a 25 a 25 básicos, digamos un cuarto de punto porcentual de aquí al final del año, y las tasas van a bajar un poco, pero no mucho. Entonces ahí va a seguir habiendo tensión, presión, desacuerdos, el presidente diciendo que el problema económico de Colombia es la Junta del Banco de la República, cosa que es falsa. El problema económico de Colombia se llama déficit fiscal. Esa es la única variable que está descuadrada. De manera que el Fondo Monetario se lo dijo clarísimo al gobierno. Dijo, mire, nosotros con el Banco de la República no tenemos ningún problema. Ellos están haciendo bien las cosas. Tenemos un problema con la parte fiscal. Y mientras ustedes no arreglen lo fiscal, les bloqueamos la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito de Colombia que tenía con el Fondo Monetario, con un cupo de 8,000 millones de dólares, está en este momento bloqueada.
Doctor Mauricio, buenos días. Usted que también ha sido profesor, hoy día el trabajo, qué pena lo voy a poner a trabajar. Usted que conoce también, obviamente, los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la calificación que cree le pondrían ellos al gobierno Petro por esas variables que usted viene señalando?
Ay, yo creo que lo rajaron. O sea, cuando usted le bloquea la tarjeta de crédito es que le dicen, no le puedo seguir prestando. ¿Por qué? No le voy a mantener ese cupo porque me da miedo que si usted lo llega a usar, porque tendría el derecho a usarlo si la tarjeta de crédito está activa. Si usted lo usa, después no me paga. Esa es la gran preocupación que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué les preocupa que el gobierno no pague? Porque este gobierno ha venido acumulando mucha deuda, obviamente, como está gastando tanto y no tiene la plata, pues en deuda. Entonces llega un punto donde el gobierno puede decir, mire, yo esa deuda no la pago. Y el Fondo Monetario lo último que quiere es que un país no le pague. Entonces por eso le dice, mire, prefiero cerrarle el cupo, prefiero bloquearle esa tarjeta de crédito y más bien usted arregle allá su situación fiscal y cuando la arregle volvemos a hablar a ver si le vuelvo a activar el cupo. Esa es la realidad. Entonces lo tiene rajado. Pues es que si a uno le quitan la tarjeta de crédito es que lo rajaron. Piensa que usted no es buen deudor. Y ellos tienen una preocupación, y eso hay que decirlo de frente, como la tienen todos los inversionistas. Es que un segundo gobierno de pacto histórico, un segundo gobierno, digamos, de lo que ahora llaman el Frente Amplio, es un gobierno que seguramente pone sobre la mesa un tema que va a ser pues una bomba, y es la posibilidad de que Colombia no pague, de que Colombia reprograme su deuda. Eso medio lo insinuó el ministro de Hacienda, dijo que tenía mucha deuda y que Colombia debía pensar en eso, ahí mismo lo callaron, porque claro, eso sería un tema explosivo antes de las elecciones del año entrante, pero pacto histórico 2.0, a partir del 2026, póngale la firma que hablan del tema de renegociar y reestructurar la deuda, porque el gobierno todo el día lo dice, Petro lo dice todo el día, que se le va mucha plata pagando esa deuda, que el servicio de la deuda es muy costoso. Esa es la puerta de entrada a la discusión de que no vamos a pagarlo todo, vamos a pagar un porcentaje de lo que debemos. Y eso es lo último que quiere oír el Fondo Monetario Internacional, y por cierto, es lo último que queremos oír los colombianos, porque el día que en Colombia se hable de eso, esta economía queda hecha trizas.